a un interesante debate con un gran filósofo, catedrático de la universidad, que es Miguel Ayuso, un hombre con el que nunca, es la primera vez que comparece en esta radio, yo le tengo muchísimo respeto, es íntimo amigo de Almacio Negro, y es un católico muy destacado, pero es un hombre intelectual, que sabe defenderse y los argumentos de la Iglesia Católica, con argumentos intelectuales de gran altura, y yo creo que puede ser interesante el debate conmigo, que soy ateo. Es decir, claro, porque al decir que soy ateo ya introduzco, si está ya Miguel Ayuso ahí, que se le pase la voz al teléfono, a la antena, si está, que pase.
Sí, sí, veo que estás preparando ya mi obituario.
Exactamente, no, tu obituario no. Pero bueno, Miguel, primero,
muy buenos días.
Es una alegría enorme tenerte aquí. Una alegría.
Sí, no, y para mí también. Sabes que desde el inicio he querido venir, pero que lamentablemente tengo las mañanas, sobre todo el inicio de las mañanas, complicada. Muy y mal. Eso me ha impedido hasta ahora acudir.
Pero yo le anuncié ya tu nombre y tu preparación y la alegría que supone para esta radio contar con personas de la inteligencia, la preparación, la sinceridad y la honestidad intelectual de tuya y de Dalmacio, que pongo como ejemplo, ¿no? Habrá otros muchos más, pero yo estoy muy cercano a Dalmacio y en consecuencia me he encontrado que estoy muy cercano a ti. Y para mí es un placer, ahora que hablemos los dos del asunto que quieras, del que más te agrade, para que vean los oyentes cómo un ateo como yo puede entenderse, no al 99,99, como se suelen decir los catedráticos de la universidad, cuando están de acuerdo con alguien, todo catedrático, para ser catedrático, se cree decir, estoy casi de acuerdo. ¿Pero cómo es eso de casi? Pero hombre, eso es una vergüenza. O estás de acuerdo o no lo estás. Y esa es una costumbre, lo sabe Miguel, y lo sé yo, porque desgraciadamente, aunque duró poco, fui profesor de Derecho Mercantil, aunque me disculpo de ese error de mi vida, porque yo tenía, cuando fui profesor de Mercantil en la Universidad de Granada, tenía 22 años. Claro, con 22 años no se me podía pedir previsión de lo que era la universidad y las cátedras de universidad.
Ego te absolvo.
Perfecto, porque tanto Miguel como Dalmacio, a pesar de ser catedráticos de la universidad, son inteligentes y cultos, a pesar de eso. Es raro, pero es así.
Sí, pero no hay quien te supere. Ya, vamos a seguir en la sociedad de bombos mutuos,
típica
del régimen imperante.
¿Cómo?
Y te he escuchado con entusiasmo, disertando, no disertando, pontificando a tu estilo de omnia res civile. Es decir, te he escuchado verdaderamente con entusiasmo de Yugoslavia, la pena de muerte, a las elecciones mexicanas, a Sarkozy, liquidando a Gunther.
Pero de memoria, porque yo no tengo periódicos.
Ya veo.
Miguel, no tengo periódicos, porque a las 8... Yo vivo en Somosagua
y
a las 8 no tengo periódico.
No, pero si te lo estoy diciendo con sinceridad, que estoy admirado verdaderamente del recorrido que has hecho.
Sí, porque hay que tener un equilibrio. Pero yo te invito, elige el tema que más te guste.
No, faltaría más. Yo estoy aquí para lo que tú...
Un intelectual de gran prestigio, y para mí es un honor que diga, mira, vamos a discutir o debatir sobre el tema que quieras.
Sinceramente, es que yo no sé, como es la primera vez que vengo al programa, desconozco cuál es la estructura.
Pues no hay estructura más que la libertad. Esa es la estructura, libertad. Entonces, bueno, tú quieres, pues, elige el tema, estamos en Viernes Santo, te sugiere algo, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Como dice el tema, sabes mucho más que yo, pregunto.
Habrá que ver.
Sé, hace tiempo, hace varios años, que leí que un investigador suramericano importante escribió un libro señalando que Cristo murió el 7 de abril. ¿Qué puede decirnos de esto? ¿Es verdad que se puede llegar a precisar eso? Que la Pascua, claro que saben, casi todo el mundo sabe, que la Pascua celebra el éxodo de Egipto, cuando el pueblo israelí sale de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando sale de Egipto es el día que se celebra la Pascua, y también se sabe que entre las dos Pascuas, la israelita, en ese mes se sabe que se es la Semana Santa porque es la Semana de la Pasión y de Cristo. Pero fijarlo el día 7, sí, es que me dejó asombrado.
Pues mira, sinceramente no lo sé. Lo que tengo la impresión es de que estará jugando con una serie de variables que son, sí, las que permiten hacer esa identificación. Por ejemplo, efectivamente la conmemoración de la Pascua Judía del año en el que previsiblemente, contando con las estimaciones que se han realizado sobre el año del nacimiento de Cristo, tendría lugar. Y en segundo término, jugando con las lunas, porque la lunación tenía una importancia, sí, extraordinaria en la determinación de las fechas. Luego, por tanto, entiendo que jugando con el año en el que eventualmente se hubiese producido el nacimiento y a partir del nacimiento contando los 30 años de vida oculta más los 3 de vida pública y jugando con las lunas, entiendo que se podría hipotizar, pero claro, siempre este tipo de juegos pues tienen una cierta inseguridad, no se puede decir con certeza, claro, pero probablemente se puede hipotizar. Entiendo que ese investigador sería lo que realizaría.
Bien. Otro tema, si quieres sigo.
Sí.
Hombre,
sí.
Ahora te examino, oye, yo a ti, qué, bueno, maravilla.
Oye, esto no te creas que me entusiasma la idea, pero en fin, seguimos.
No, es una de las cosas que a mí me llamó más la atención hace años, hace... Yo eso cuando lo leí, sí, quizás 20 años, cuando leí el nacimiento de Apolo en la isla de Delfos,
sí,
que era una isla desierta, pobre, y la madre recorría la isla y no tenía nadie donde la cogiera, y tuvo que refugiarse allí en un paralelismo absoluto con lo que, con la narración de los nacimientos de Jesús,
sí,
pues lo mismo, es decir, no solo que nace así indigente, sin cuidado, sin lo mismo, sino que vienen a visitarlo de Septentrión en vez de Oriente y le traen regalos, y donde no hay exactamente la mirra, pero prácticamente igual, viene el mismo ceremonia, y eso está escrito, como es natural, muchísimo antes de los,
sí,
evangelios. ¿Qué podrías tú decirme de ese extraordinario y tan bello paralelismo?
Sí, bueno,
¿Cómo puede ser la misma poesía?
Vamos a ver, Chesterton en un, sí, momento determinado se defiende, o defiende de una manera un poco apologética, ciertas verdades y ciertas prácticas de la fe, de la acusación de que habrían tenido un origen pagano. De alguna manera, lo que tú evocas es, sí, es un paralelismo en el que algún hecho o alguna fuente existiría algún tipo de cercanía o de proximidad. Sí. Bueno, y Chesterton siempre dice que en realidad, efectivamente, la Iglesia se basó en muchas ocasiones en la existencia de prácticas preexistentes para cristianizarlas, y que igual que las piernas servían para bailar, posteriormente sirvieron para ir en peregrinación. Con esta ironía intenta destruir la idea de la falsedad de que ciertos elementos que forman parte de la apologética cristiana sean necesariamente inventados o sean necesariamente basados sobre otras experiencias. Lo que ocurre es que la experiencia humana es amplia, es rica, y efectivamente el estilo en el que está redactada la escritura requiere y exige una serie de elementos interpretativos o hermenéuticos que son los que en ocasiones sorprenden por este tipo de paralelismos que tú evocas. Es decir, que yo creo que sí, que efectivamente hay elementos comunes en la poesía antigua oriental que sin duda alguna influyen en la escritura, pero bueno, la escritura tiene su singularidad, incluso en su interpretación pues existen muchos elementos que no ni excluyen ni evitan el paralelismo que tú estás evocando en este momento.
Ten en cuenta, Miguel, que yo hago estas preguntas, sí, por los oyentes.
Sí, sí, ya lo sé.
Porque
ya,
esto hay que elevar el nivel cultural,
ya sé que son
del pueblo español, hay que elevarlo.
Ya sé que son preguntas malvadas.
Y que tú y yo no muchos, pero los que tenemos esa conciencia, estamos obligados a elevar el nivel cultural en los medios de comunicación.
No, mira, Antonio, lo que estás haciendo, yo lo pensaba ayer cuando un Viernes Santo a las 9 de la mañana iba a ir a un estudio de radio, digo, hombre, esto lo merece mi amigo Antonio García Trevijano, porque alguien que después de una trayectoria pues amplia, cumplida,
hombre, 84 años cumplida, de lucha por la libertad, fíjate.
pues estar todos los días haciendo esto y bueno, con un grupo de amigos que te apoyan sin duda, sí. pero de alguna manera como una iniciativa tuya, pues así cómo es. no. Y además te digo sinceramente, yo recuerdo que en lo que es la Pars Destruens del sistema actual, pues yo cuando te conocí con Gonzalo Fernández de la Mora, viejo amigo, pues teníamos una serie de elementos necesariamente comunes de crítica de la partitocracia y de una serie de elementos
el respeto intelectual
que tú has llevado siempre adelante. Luego en lo que era la Pars Construens, en lo que podía ser las propuestas positivas, pues ahí igual teníamos una serie de cosas que nos distanciaban, pero lo que no cabía duda es de que tú no te habías dejado engullir por la tiranía del consenso y que eso sin duda alguna implicaba por tu parte algo que debía ser reconocido, y yo el modo modesto que tengo de hacerlo es estar hoy Viernes Santo contigo a estas horas
en tu estudio. Pero voy a seguir ahora con otro tema. Esto está muy bien lo que has dicho por los oyentes, para que sepan que esto no es fácil lo que estamos haciendo y que requiere una voluntad, un tesón y un valor muy grande para enfrentarse a la sociedad. El mayor valor no está en el valor físico, es el valor moral, que requiere enfrentarse con todos los medios de comunicación, prácticamente con todas las cátedras, para sostener una opinión contraria, sabiendo que soy irrebatible. Mi argumento nadie me lo puede rebatir, pero sin embargo me condenan al ostracismo. Afortunadamente este medio que tenemos es una pieza de oro que la tenemos, y vamos a la tercera cuestión que te quiero preguntar.
Cuéntame.
La tercera es, te digo nada más que yo no planteo nada original ahora, pero digo, del mismo modo que en las cruzadas, el éxito de enrolarse en las cruzadas era porque, como sabes, se extendían para las cruzadas bulas de lo que fueron luego las bulas de salvación y de perdón de los pecados. Eso era una maravilla, pero bueno, luego vinieron más adelante, después de las cruzadas ya vinieron las verdaderas bulas y las licencias papales, que eran las ventas de para poder no solo que se perdonaran los pecados pasados, eso tenía pase, es que se perdonaban los pecados de porvenir, los que podrían, se perdonaban los pecados antes de cometerlos. Como sabes muy bien.
Sí, hubo abusos, eso
yo no hablo de eso. A mí eso no me inquieta la conciencia nada.
Ya me imagino que una persona como tú, la distinción entre el uso y el abuso, entre la institución y su degradación, pues eso lo que hay que hacer es combatir la degradación instituciones y cuestionar o problematizar las instituciones, que es lo que imagino que vas a hacer.
¿Qué es lo que voy haciendo?
Sí.
Ahora llegamos, damos otro paso más, y ya después de la Edad Media terminan las cruzadas, terminan las bulas y los papas, el negocio de la iglesia y tal, como decía creo que era Maquiavelo la frase, una cosa que me quedó conmovido cuando leí, el negocio de la iglesia con Dios, vendiendo las bulas, que es uno de los fundamentos del enriquecimiento de Roma y de las construcciones. Pero bueno, todo eso pasó para llegar a la Semana Santa. Entonces sabemos poco, no lo creas que mucho, bueno, tú lo sabes, sabemos poco sobre sus orígenes. Claro que es muy fácil trazar paralelismo con las procesiones de tal a cual, las que son de flagelantes, de las que eran de capirote, las que ocultaban la cara. Sabemos todo su origen, y también sabemos que estaba prohibido ocultar la cara en una procesión, porque claro, recuerdan otro tipo de penitentes que no son los piadosos.
Claro.
Fíjate, el Ku Klux Klan es una imitación de las mismas capirotes.
Sí.
Bueno, no, la pregunta que te hago concreta es, en España sí conocemos muy bien el origen, pero muy reciente. Por ejemplo, el de Requena, eso es conocido universalmente en España. Pero dime tú, ¿qué diferencia ves desde el punto de vista de la religión entre una procesión de flagelantes y una de penitentes.
¡Qué barbaridad!
Venga, venga, yo quiero saber lo que no
vamos
sé.
A ver, yo te voy a decir lo que sé, que es poco del asunto, pero lo voy a intentar contextualizar en primer lugar.
Estamos el Viernes Santo, venga,
claro,
que
hay
gente sepan esto.
Hay dos cuestiones diferentes. Una, que es la liturgia de la Iglesia sobre la Semana Santa, que claro, esto se remonta prácticamente a los años inmediatamente posteriores a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a la elaboración de lo que es la liturgia de la Iglesia, tanto de la oriental como de lo que va a ser el rito romano. Y digamos que esto durante una serie de siglos va forjándose la oración de la Iglesia de una manera constituyendo lo que forma parte de hoy la liturgia, y entonces la tenemos perfectamente asentada ya en los primeros siglos, y luego la tenemos perfectamente identificada a partir de la unificación en realidad litúrgica que tiene lugar con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento no inventa nada, sino que lo que hace es sistematizar y publicar una serie de libros. Bueno, entonces ahí tenemos todo lo que sería la estrictamente la oración pública de la Iglesia dedicada a la Semana Santa. Lo que tú cuestionas es algo que viene junto a, es decir, son expresiones culturales surgidas del mundo católico y de los pueblos católicos, de los pueblos cristianos, que se añaden, se sobreponen a lo que es estrictamente la liturgia de la Iglesia, que tendría que el tema de la liturgia de la Iglesia sería otro tema diferente del que tú me has preguntado.
No, los flagelantes en el mundo musulmán son terribles, peores.
Sí,
eso que nos vemos en la televisión, que es horrible.
Efectivamente.
Haciendo sangre por la espalda.
Efectivamente.
A un ritmo tremendo. Sí, eso recuerda las cosas paganas hindúes, de México, de los aztecas.
Bueno, eso eran sacrificios humanos, estrictísimamente. Pero eso era una cosa impresionante, en la que les abrían el corazón, lo sacaban y lo ofrecían a los dioses.
Sabrás perfectamente que a más de 40 kilómetros se olía la sangre podrida en
uno de los elementos más importantes en la intervención y en la justificación de la intervención de la conquista, de lo que es la conquista, y posteriormente es precisamente todo el problema de los sacrificios humanos.
Y esa justificación salió de nuestro Salamanca,
efectivamente,
ahí fue donde salió
de la escuela de Salamanca, pero en una controversia llevada fundamentalmente en Valladolid, porque la convocó el emperador Carlos I en un momento determinado. Es un caso volvemos a los flagelantes y a los es un caso verdaderamente admirable de la historia universal. Nunca alguien en el cénit de su poder, como es el emperador Carlos,
¿lo hizo Carlos?
Lo hizo el emperador Carlos
I,
decide paralizar la conquista por los escrúpulos de conciencia que tienen y que le vienen precisamente de algunos consejeros que le dicen que desde el punto de vista de los que los teólogos están discutiendo sobre la legitimidad de ello. Entonces convoca una importante controversia en Valladolid en la que es Francisco de Vitoria, de ahí que tengas razón cuando dices que es Salamanca de donde
sale
esto.
Es que yo pienso en el autor, no en el lugar. No lo sabía.
Pero está Ginés de Sepúlveda, que es un autor aristotélico, nada de la escuela de Salamanca, dominica.
Y además me gusta mucho.
Y el propio Bartolomé de las Casas. El resultado de esa controversia que tiene lugar en Valladolid es precisamente que se puede continuar porque existen títulos que luego son los que magníficamente expone Francisco de Vitoria en sus relaciones de indios. Bueno, pues estábamos hablando de los aspectos penitenciales que no son los sacrificios humanos. Eso es una cosa diferente, porque eso es es sacrificar a los dioses.
No, yo lo decía por hacerse sangre, hacerse daño.
Por el daño. Bueno, eso es, la idea de la penitencia y de la penitencia física o de la penitencia corporal. Todo esto, la extraordinaria humanización que se ha ido produciendo en los últimos siglos, fundamentalmente a partir de la Ilustración, hace que hoy la sangre o la penitencia física sea vista, con desasosiego. Sí. Pero en realidad, en la vida de los hombres, el sufrimiento y el sufrimiento físico formó parte siempre, fue inevitable, es algo que no podemos evitar. Entonces, de alguna manera, la Iglesia incorporó también este sufrimiento y este sufrimiento físico a una manifestación pública. Es verdad que yo creo que existe una raíz de profundamente humana, por más que hoy nos pueda chocar con categorías culturales que, queramos o no, están tamizadas por el mundo ilustrado y por tres siglos de cultura ilustrada, por más extraño que nos pueda parecer, no se trata sino de la integración del elemento físico, del sufrimiento humano que forma parte de la vida de los hombres, que nos acompaña necesariamente, que es inevitable, a lo que es precisamente la conmemoración de la pasión y muerte del Señor, en la que San Pablo dice que a nosotros nos toca completar la pasión de Cristo, algo que es misterioso desde el punto de vista teológico.
Yo lo considero, desde el punto de vista teológico,
sí,
¿no? Lo considero muy raro.
Claro, desde el punto de vista teológico, los teólogos han discutido sobre cómo San Pablo, nada menos que San Pablo, puede decir que nosotros tenemos que completar en nuestra carne. Lo que pasa es que, bueno, ahí lo que hay es una adhesión. El Señor ha cargado con nuestros pecados, dice la teología, en su pasión, de tal manera que nosotros idealmente, y a través también de nuestros sufrimientos, estamos unidos en esa...
Voy a aprovechar, Miguel, para darte...
Pero yo no soy ningún teólogo, ¿eh?
No, yo sé. lo he dicho en sentido para que el oyente sepa que tú conoces bien la teología, es otra cuestión. No, pero yo quería darte un dato, para ti y para los oyentes, extraordinario de arte.
Sí.
La pasión de Cristo ha sido motivo de inspiración artística casi permanente desde el Renacimiento. Antes era el Cristo, sí, pero era otra cosa.
Sí.
Era el Cristo, era el crucificado, no era la pasión de Cristo.
Sí, además sereno.
Era el crucificado, sí, sí, y era majestático.
Sí.
Pero ya a partir del Renacimiento se produce un hecho extraordinario desde el punto de vista cultural y derivado de que el concilio que tenía que celebrarse en Constantinopla, rodeada por los turcos, se trasladan a Florencia. Los obispos y los Platón, los grandes teólogos, sí, de aquellos momentos, y para celebrar el concilio en Florencia.
Sí.
Y entre los que vienen, vienen muchos que aportan, como es natural, conocimientos culturales del mundo oriental, egipcios, por ejemplo. Unos conocimientos que habían estado antes, mucho tiempo antes, desde el siglo II, incorporados por la Enoxis, que había buscado, eso lo explica muy bien Jorge Santayana.
Sí,
como sabes,
sí.
Su ensayo sobre la religión es formidable.
El español britanizado.
Es magnífico. Bien, pues lo presentan, esos elementos orientales, en una especie de síntesis, no de síncresis, como los cretenses, sino síntesis del cristianismo con esos elementos griegos y orientales. Y se llega pronto la noticia a Cosme de Medici de que había... deducido de unos del cuento árabe, del Picatrix, del el cuento del asno de oro, del Asclepius, que significa la palabra, hay la sospecha de que existe un tal Trismegisto,
sí.
Que había escrito un libro, Corpus Hermético, en el conjunto de los libros herméticos, que no forman un cuerpo homogéneo, existe, y Cosme de Medici, antes de morir, quiere conocerlo. Y encarga la búsqueda y lo encuentra un monje en Macedonia, lo compra, se lo trae a Cosme. Cosme, que ya está avanzado, llama a Marsilio Ficino, que era sacerdote y uno de los grandes humanos. Él estaba traduciendo a Platón, y Cosme le dice que suspenda. Se lo lleva a vivir con él a su palacio de verano, no el Ricardi, era el bueno, el grande, el que hay, sino el de verano. Se lo lleva a vivir allí. Y le ordena traducir, que suspenda las traducciones de Platón, que traduzca el Corpus Hermeticum. Y ahí Cosme de Medici no solo se convierte al hermetismo, sino que el Vaticano se convierte
el Vaticano no se convierte.
Perdona, Vaticano quiere decir los Borgia, el departamento
bueno,
de los
sí,
Borgia.
Sí, sí, entonces
ahí está la figura del Mestre Trismegisto,
sí,
dentro del Vaticano, en los pavimentos y en las paredes. Pero bueno, incluso la matanza de Argos por Hermes está ahí en un cuadro maravilloso, octogonal, de Pinturillo.
Sí.
Pero hay muchas más. El hecho es que Donatello, Cosme de Medici, le encarga, antes de morir, su última obra, que son los púlpitos de la iglesia de San Lorenzo, sobre la pasión de Cristo. A eso voy. Y Donatello, que es amigo, y claro, de Marsilio Ficino, y sobre todo que Cosme lo ha llamado porque Donatello, eso no lo dice nadie, ninguna historia del arte, lo silencian y por tanto miente. Donatello rompe sus relaciones con los Medici de manera total, a propósito del Hermes que hizo él, que es el David, lo que hoy se llama David, y que está en Florencia, y que estaba en el patio interior del Palacio Ricard de Cosme de Médicis, no es David, es evidente que no es David, es clarísimamente Hermes en el acto de matar a Argos.
Sí.
Está, bien, se ve porque Goliat está siempre representado con una piedra en la frente y una honda en el hombro o en la mano, y aquí no hay frente herida porque el casco le cubre, el yelmo le cubre la frente. Y segundo, el dato definitivo es que el casco tiene por detrás una mirilla, no un roto, una mirilla perfectamente construida para los que tengan un ojo en la nuca y puedan ver por detrás. Y eso no había más que uno, que era Argos. Bien, pues Donatello, a lo que voy, en el arte hace una interpretación de la pasión de Cristo que todavía me tiene subyugado. Es que no hay, es que la veo una y dos y 20 veces y no termino de sacar consecuencias, porque hace una interpretación hermética de la muerte de Cristo, de la pasión, Donatello, y ahí está en Florencia. Claro, aparecen los demonios, se acercan al mal ladrón en la crucificación para rematarlo dándole martillazos. Pero algo, y yo quería, si tú
Ha sacado un tema muy interesante, ¿no?
Hombre, por Dios.
Que es
el hermetismo.
Sí,
religioso.
En realidad, toda la teología católica se mueve siempre entre dos grandes tentaciones. Una tentación es lo que se llamaría el error judío, es decir, todas las sectas judaizantes que carnalizan el mensaje cristiano, que pretenden ver la salvación y que pretenden ver el reino mesiánico en términos estrictamente carnales. Luego, de alguna manera, esto es el error judío que de alguna manera el mundo maometano asume, porque el maometanismo no es otra cosa que una especie de judaísmo vulgarizado para pastores bereberes, ¿verdad? Pero
es sensorial, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, por una parte, la teología católica siempre se ha desenvuelto entre una tentación, la teología ortodoxa, hacia el error judío, hacia el error carnal, hacia el ebionismo, y por otro lado, hacia la gnosis, la eterna tentación de la gnosis frente a la pistis, es decir, frente a la fe que es asumible por todos, una especie de conocimiento que, precisamente por Hermes Trismegisto, adquiere la denominación de hermético. Entonces, pero la teología, entonces, que en determinados momentos en la historia de la Iglesia haya habido una presión muy fuerte, o bien del error judío o bien de la gnosis, es evidente. Que en el periodo que tú has evocado no hay duda de que los elementos gnósticos son preponderantes culturalmente en el mundo de la Iglesia e incluso en el Vaticano. No, gracias a Dios.
Y la jerarquía eclesiástica francesa.
Francesa, sí. Pero sí, la historia de la Iglesia es una historia verdaderamente misteriosa, sorprendente.
¿Y sabes quién descubrió la falsedad del corpus hermético?
¿Quién? Pues
nada menos que Descartes, Descartes, su círculo inmediato.
Sí, Descartes es uno de los que...
Que se llama Casabón.
Sí, sí.
Que era un cartesiano.
Sí, sí, efectivamente.
Y descubren la falsedad porque, fíjate, pretendiendo ser el corpus hermeticum, Hermes Trismegisto, contemporáneo o anterior a Moisés y a Zoroastro,
sí,
descubren Casabón, que habla de los juegos pitios.
Sí, pero fíjate, por Dios. Fíjate que lo que la conexión que tú realizabas respecto de la representación artística de la pasión del Señor y esa interpretación hermética. Pero yo creo que en realidad en el tema que estamos tratando es más bien lo contrario, es decir, lo que está presente en toda la traslación en procesiones culturalmente envolvente de lo que es la pasión del Señor no es ese corpus hermeticum, no es ese tipo de...
Popularmente no.
Me parece que es al contrario, que es el espíritu barroco, que es un espíritu... Es un espíritu en realidad posmedieval, es decir, yo creo que el mundo barroco, sobre todo el mundo barroco español, el mundo barroco más famoso, ya sé que con esto me meto en terrenos procelosos por tu especialidad en historia del arte, pero el mundo barroco más conocido pues sería el mundo austríaco, el mundo bávaro, ese es el barroquismo.
Kranach, por ejemplo, el viejo, representa lo que estás diciendo.
Sí, sí, pero yo creo que
barroco.
Creo que el barroquismo en
y
cambio más singular y más es el español, porque el mundo, el barroco español, en España no hubo renacimiento, o mejor dicho, el renacimiento.
Hombre, sí,
y el barroco son momentos que están prácticamente fusionados.
Sí,
desde el punto de vista espiritual no hay una perfecta identificación ni artística ni cultural, porque nosotros no tuvimos el renacimiento puramente humanista, hermético, no, que tú dices, sino
no,
que tuvimos...
No, en pintura está Yáñez de la Almedina, bueno, sí, pero son casos muy singulares.
Son casos muy singulares. ¿Verdad?
Y Berruguete, claro, Berruguete sí. También incluso Berruguete es barroco.
Sí, claro, primado pues, barroco.
Es increíble.
Primado. El barroco es casi una constante cultural
española.
Y de España a Hispanoamérica.
No, y Bernini está muy depurado... Pero es barroco, pero no es tan barroco como los españoles.
Claro. Entonces, todo el mundo de las procesiones, todo el mundo del el modo como se vive la Semana Santa en España es una herencia fundamentalmente barroca.
No está mal, no está mal.
Me parece que ese es el elemento cultural predominante.
Seguro, está muy bien.
Y lo que pasa es que el barroco tiene acentos, porque el barroco andaluz no es el barroco castellano, como lo es tampoco el barroco ultramarino, el barroco virreinal.
El de México.
Claro, el de México o el de... Yo estaba pensando en la cantidad de procesiones extraordinarias de Semana Santa que siguen celebrándose en Hispanoamérica, desde la antigua Guatemala hasta me parece que es Pereira en Colombia. En Colombia existen tradiciones de Semana Santa verdaderamente extraordinarias.
El propio Pereira, el historiador.
El propio Ayacucho me viene ahora a la mente. Es decir, digamos, hay una componente culturalmente barroca en el mundo español que no ha dejado de acompañarnos y que es la que hace posible...
Y que las procesiones esta Semana Santa pues son fundamentalmente barrocas.
Son fundamentalmente barrocas.
Eso es cierto.
Pero si solamente ese barroquismo perviviera en esos días de Semana Santa...
No, es permanente.
Pues lo que pasa es que yo creo que el mundo español sigue teniendo, pese a su destrucción moral, intelectual y sentimental y artística, creo que ese elemento barroco casi es una segunda naturaleza en el caso de los españoles.
Sí, es verdad. Yo digo del arte barroco algo que estaréis de acuerdo, claro, porque yo tengo en cuenta que yo no soy un especialista de arte por erudición, sino por observación.
Sí, claro.
Es la contemplación del arte la que me ha llevado a la meditación de mis libros de arte y de estética. Entonces, una de las observaciones principales es que la manera de mirar y de contemplar el arte condiciona el arte. Y lo traslado a la Semana Santa española, y la manera barroca de concebir la Semana Santa, de la imagen y de lo que encapuchaba todo esto, condiciona el sentimiento religioso en España, que también es barroco.
Sí, claro, también es
barroco. A eso es lo que refería.
Sí, sí, sí,
y en el arte pasa lo mismo. Por ejemplo, barroco es una manera de hablar, porque barroco desde los griegos hasta hoy se encuentra elemento barroco o... figura o obras de arte barroca en todos los tiempos.
Bueno, eso es un poco, como sabes, la tesis de don Eugenio Dors sobre las dos esas dos líneas como insuperables del mundo artístico, que estaría el elemento clásico o el elemento barroco. Yo,
sí,
fíjate, siendo un ignorante en el tema, pero no estaría
no
tan de acuerdo. Es decir, yo creo que efectivamente hay dos constantes, una constante que tiende a la simplicidad y otra que tiende al recargamiento, pero yo creo que no es tanto eso lo que determina la singularidad del barroco como movimiento histórico. Yo creo que, aunque podamos hablar en sentido genérico que hay elementos clásicos y barrocos a lo largo de la historia del arte y de la cultura siempre, yo creo sinceramente que el barroco tiene una contextura propia, es decir, que no es simplemente una acumulación de esos elementos que en sentido amplio podríamos considerar barrocos a lo largo de toda la historia.
Yo no participo de la tesis de Eugenio Dor. He dicho una observación completamente superficial, pero ahora, ya que puesto que estoy situado, me ha situado bien, tengo que decir cuál es mi pensamiento sobre el barroco. El barroco y el clasicismo,
sí,
es un punto de vista que lo marca, la distancia a la que el espectador va a contemplar la obra de arte. Por eso es por lo que no tengo nada que ver con Eugenio Dor, pero el barroco es un arte para ver es un arte para ver de cerca. El clásico es un arte que exige verlo de lejos. El barroco es de cerca, porque solo de cerca se puede contemplar las volutas, las revoluciones, los recovecos, la complejidad de un barroco. Y las procesiones de Semana Santa son impresionantes vistas de cerca, porque es como ves ese barroquismo.
Sí, sí, sí.
En cambio,
sí,
el clasicismo no. El clasicismo requiere una toma de distancia para adquirir la serenidad de lo que ya a distancia tiene simetría y cohete.
Yo no estoy tan seguro, pero como lo acabas de aplicar con gran habilidad, con la gran habilidad que te caracteriza al tema de las procesiones, claro, que habíamos convenido que es barroco, pues claro, ya se hace difícil seguir argumentando en contra. Pero yo creo, fíjate, también es cierto que el arte barroco, bien visto de cerca, resulta apabullante, resulta excesivo. Introducir un elemento de una cierta distancia, por el contrario, hace ver y ponderar en una medida mucho más equilibrada los méritos verdaderamente de la obra.
Ah, no, un arte barroco grande, si no es pequeñito, sí, la obra requiere la distancia.
Ah, bueno, entonces este matiz es importante, claro, porque entonces ya la distancia no es un elemento decisivo en la separación de lo clásico y de lo barroco.
Además, yo estoy pensando en la escultura más que en
Bueno, claro, efectivamente habría que hacer muchas precisiones. Eso. Como estás introduciendo ahora, sí.
Pero es que yo me lo has recordado a mí, yo pensando en las procesiones, y ahora, no antes, al hablar contigo, sí, las ideas se me agolpan. Entonces, las procesiones, yo lo improviso porque se me agolpa la idea de que ese barroco es impresionante cuando lo ves de cerca.
Sí, claro.
Porque de lejos una procesión no impresiona.
Pero yo creo que ahí el problema, fíjate, no es tanto artístico, no es tanto el del barroquismo. Lo siento, sigo...
No, hombre, tú eres religioso, que naturalmente...
No, pero sigo lanzándote algunos elementos de problematización de la tesis que estás lanzando. No es que yo estoy convencido de lo contrario, pensando juntos...
Justo, y quieres ver cómo reacciono
al
argumento, sí, ante una objeción tuya.
Pero lo que yo veo es que en el tema de una procesión, lo que marca la necesidad de verla desde cerca no es tanto verla desde cerca como verla desde dentro. Creo que en el tema del barroquismo, o por lo menos en el barroquismo procesional, el problema no es ver de cerca o de lejos, no es la distancia, sino es el punto. O bien se miran las cosas desde dentro, o bien se miran las cosas desde fuera.
¿Pero cómo aplicas eso a la procesión?
No, es imposible. La procesión solo... Por eso digo que yo no sé si es cerca o lejos, sino quizá la distinción...
Pongo ejemplos concretos.
La distinción es... hay ciertas cosas que se pueden ver con un punto de participación, sí, pero que se pueden ver
desde
fuera.
Pero que hay una idea general, Miguel, que yo te participo y que yo soy esclavo de ella.
Sí.
Las ideas no producen ideas. La idea solamente... Hablo en el mundo este. Sí. Los hechos son los que producen las ideas. Entonces, la procesión, yo veo las procesiones, veo Sevilla, porque es la creadora, es la más grande, pero también veo la de Granada, que la conozco muy bien.
Sí.
Y entonces veo que la creación del el arte de la procesión, el sentimiento estético que puede provocar, no el religioso, yo estoy hablando desde el punto de vista
está claro,
artístico, pues veo que lo emocionante es que para una imagen encima, debajo, en un cachito de un balcón y le cantan una saeta. Y la saeta es preciosa, es buena, el cante es bueno, el cante de verdad, que entienda o no entienda de ese tipo de arte de flamenco, sin embargo es un arte hondo, es sentido. Y esa combinación del sentimiento de la voz encima de la imagen, tan cerca que casi le puede tocar, y con unos penitentes que se paran para oír la música, eso es una cosa única de arte. Y ahí veo yo como el barroco es grandioso cuando el barroquismo lo resume en una distancia corta donde solamente percibe aspectos parciales, no la totalidad.
Sí.
Mientras que en el clasicismo no lo puede admirar sin ver la totalidad. Esa es la...
Sí, pero yo lo que te estaba diciendo no te estaba diciendo nada en contra. Estaba diciendo que ese el cerca y lejos quizás se podía transformar en un dentro fuera, porque en el caso de las procesiones está claro que ese verla desde cerca quiere decir verla desde dentro, es decir, participar en un fondo de emoción de lo que eso significa.
Si dentro uno es que fuera, no puedo evitar la imagen que desde dentro es meterse debajo de los que portan eso, y ahí no ven nada.
Claro.
Y que desde dentro, ¿cómo? Desde dentro yo sé que tú estás hablando del corazón, desde dentro es el espíritu, bien. Pero es que lo que, si no te enajenas, ¿qué emoción puedes sentir? Yo hablo de arte en general.
Sí.
Y en las procesiones, tal como tú las describes, ya no cabe la enajenación. Y el barroco exige ser visto con enajenación.
Sí.
Eso, yo estoy hablando desde mi punto de vista de la reflexión estética. Y es natural que tú hables desde el punto de vista de la reflexión espiritual.
No, no, pero lo hago también desde el punto de vista de la reflexión estética. Sí. Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que estoy diciendo no va referido exclusivamente a una participación puramente religiosa, sino a una participación incluso pre-religiosa, que es la estética, sí.
Eso es.
Sí.
Hombre, me agrada que utilices términos de Santayana. Lo de la pre-estética, eso lo dice Santayana.
Sí. No. Yo he sido lector de Santayana y con gran aprovechamiento.
Hombre, porque es uno de las personas que mejor ha conocido la religión cristiana.
Sí. No, una personalidad verdaderamente notable.
Parece mentira que Ortega no lo pudiera ver, ¿eh?
Bueno, Ortega era un personaje, querido Antonio, era un personaje nefasto. Era un personaje... Pero yo no sé si esto es ocasión de que hablemos hoy, como quieras.
Bueno,
yo le tengo una gran manía a Ortega.
Y yo también, yo más que yo.
Como una especie de santón que además ha impuesto una férrea dictadura en el pensamiento español durante decenios. Y que además, desde el punto de vista personal, era una mala persona.
Hablando
claramente.
Basta leer las cartas desde el exilio sobre la guerra de Franco, y ahí se ve que era un hipócrita falso.
Sí, era una, pero también era una persona resentida. El resentimiento solamente es uno de los temas, el gran tema del libro de Max Scheler, ¿verdad? El resentimiento en la moral es uno de los temas decisivos. Hay que estar permanentemente luchando contra los focos de resentimiento.
Bueno, yo conozco el resentimiento de ahora cumbre. La de Max Scheler.
Sí. Es muy 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 importante luchar siempre contra el resentimiento. Bueno, pues Ortega, como sabes perfectamente, había dedicado uno de sus libros primeros, me parece que era el libro sobre el Quijote, lo había dedicado a Ramiro de Maeztu. Cuando Ramiro de Maeztu cambia de actitud y de línea, porque claro, Maeztu procedía de un santón de la cultura española también previa, pues
luego pasó al campo tradicional.
Pasa al campo tradicional cuando, después de ser embajador en Buenos Aires, descubre el mundo de la hispanidad, descubre el mundo católico también, se convierte en el hombre de Acción Española, Acción Española y la Revista de Occidente coincidían en la misma casa, en la misma casa de, que era, me parece, de los marqueses de Quintanar, en Madrid, en la Plaza de Santa Bárbara. Y en una ocasión se encuentran Maeztu y Ortega en la escalera, y cuando llega Maeztu a la tertulia de Acción Española le preguntan, le ven demudado, dicen, don Ramiro, ¿qué le ocurre a usted? Dice, me he encontrado a Ortega. ¿Y qué ha pasado? Dicen, ni me ha saludado.
Claro.
Pero no es que no le saludara, es que quitó la dedicatoria elogiosa de su libro sobre el Quijote, que estaba en la primera edición, la quitan las ediciones ulteriores. Cuando uno dedica un libro a alguien, pues se atiene, y si luego ha dejado de ser amigo de él. Pero esa es
pero
una
en
actitud...
aquella época era, y ahí está bien.
Claro, es una actitud de un miserable. Sí, desde luego.
No, yo, todo el mundo que me conoce sabe que es que la tengo, es que voy a poner en todas. Porque es que además lo digo siempre, que no tiene una sola idea original, todas son copiadas, de segunda mano.
Sí, todas son copiadas.
Y no siempre buenas las ideas que copiaba. Pero, por ejemplo, hasta hacer Yo soy yo y mi circunstancia no es suya, es de Max Stirner.
Sí,
y eso ahí está, La Sagrada Familia, de Carlos Marx y de Engels.
De Engels, donde
lo dice.
Perfectamente.
Claramente.
Sí.
Y dice que una generación cultural dura 15 años y lo toma al pie de la letra del jesuita francés sin citarlo.
Sí.
No, ese es el colmo, hombre. Y pone de prototipo del político a Mirabeau sin conocerlo. El hombre más corrupto de la Revolución Francesa, para él, es el prototipo.
Si seguimos pensando en Ortega y en su posteridad intelectual, tanto la posteridad ortodoxa, es decir,
hombre,
la
María Zambrano vale más que él.
La liberal, sí. No, pero yo estaba pensando en Marías y compañeros mártires.
Lo que es posible que te dé yo una noticia que no sabes.
A ver.
Aunque eres erudito, pero es muy posible que esta no la sepas. Aunque está editado en España en la edición de Guadarrama, me he acordado por Julián María.
Sí.
En el año 1947 se inaugura Le Rencontre Internacional de Ginebra.
Sí.
¿A la conoces? ¿Conoces la intervención de Ortega ahí?
No, conozco la famosa historia de los Rencontres.
Los Rencontres, bueno, sí. Empiezan en el 47 y terminan en el 56.
Sí.
Pero muchos años. Y donde ahí se vio la superioridad moral y histórica y cultural de Julián Benda sobre todos.
Sí.
Pues ahí concurre Ortega. Claro, van todas las figuras de Europa, todas, las grandes. Y en esos reencontros se discutía, estaban organizados por la UNESCO, y se pretendía estudiar a ver qué habría que poner en Europa después de la Guerra Mundial.
Claro.
Y Ortega había propuesto la imbecilidad de volver a la situación anterior, es decir, la misma situación que había creado la guerra, sí. Pues eso Ortega propone volver a la misma situación. Pero no, no es eso lo que quiero decir. Él, en esa conferencia, presume, primero, de haberle dicho a Eisenberg lo que significaba el principio de incertidumbre, que era él el que se lo había explicado a Eisenberg. Segundo, pero el pobre idiota no se daba cuenta del auditorio que tenía. Ya verás lo que pasó. Fue un escándalo tremendo. No creo que un intelectual nunca haya tenido una cosa tan bochornosa. Bueno, segundo, que Einstein le explicó él a Einstein los grandes principios de la relatividad aplicados a la concepción del mundo cultural. Que él se lo explicó a Einstein. Bueno, se levantó dos monstruos de conocimiento, uno de Heisenberg de física y otro de Einstein. Bueno, si no lo corrieron, si no se fuera de allí corriendo, para que nada, el ridículo ahí está publicado, nada menos, porque Julián María, que es tan poco inteligente que ni se dio cuenta,
claro, ese es el problema,
ahí está, que ahí está publicado por Julián María en Ediciones Guadarrama, y yo lo tengo en los libros, son 5 tomos. Bueno, una
figura en la edición de las obras completas que han hecho de Ortega, ¿o no?
No creo que sea, no lo creo, yo creo que la han quitado. Hay que ver, presumir de que él había convencido a Eisenberg y a Einstein, es el colmo. Era de una vanidad monstruosa.
Sí, de una vanidad monstruosa, sí.
Y luego, yo digo aquí, he dicho en la radio varias veces, digo, lo único bueno que tenía es que le gustaba dar conferencias a señoras mayores. Y digo, y lo malo, que le gustaban las viejas, que no le gustaban las jóvenes. Digo, bueno, yo digo, pues eso indica lo idiota que era.
Sí, sí,
ya que te gustan las mujeres, vete, pues muy bien, de acuerdo.
Sí, sí.
Pero no te vayas con las decadentes, vete.
Oye,
con las potentes.
Yo creo que tenemos que poner coto a los ataques a Ortega, hay que dejarlos.
No podemos lanzarlos
todos el mismo día.
Pero
es que mejor
queda
dejarlos.
Muy poco tiempo.
Bueno.
Pero sí, te dejo la palabra para que ahora tú remate antes de pasar al debate económico.
Oye, sí, sinceramente, yo esto...
Yo
lo he pasado muy bien también contigo, y lo que espero es poder...
Quiero que los oyentes disfruten igual que nosotros.
Y yo lo que te pido es que en el caso de que no pueda venir asiduamente, como ha ocurrido hasta ahora, tengas conmigo...
No voy a tener piedad de ti, te denunciaré.
Bueno, oye, te dejo con la economía. Ha sido un verdadero placer, querido Antonio. Sabes que me tienes siempre a tu disposición.
Sí, bueno, siempre que puedas vendrás ahí nada más.
Si Dios
quiere. Si no puede, pues ya lo comprenderá el oyente, que después de haberte oído... Te van a reclamar tu presencia,
bueno,
mucho más de lo que tú te crees.
O igual la ejecución sumaria. Bueno, oye, un gran abrazo, Antonio.
A ti,
hasta
Miguel.
Pronto. Adiós.
Hasta pronto.